Pilar García Muñiz.
Mediodía. COPE Extremadura.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Extremadura. Hoy tenemos más detalles de algo que te venimos adelantando en la cadena COPE, la unión de Don Benito y Villanueva de la Serena.
Es una realidad que puede conquistar aquellos sueños que nos propongamos.
Este es un proyecto ciudadano, porque queremos que sea un proyecto en el que se sienta identificado todos y cada uno de las personas que viven en estas dos ciudades que quieren ser una sola ciudad.
Son los alcaldes de ambas ciudades, José Luis Quintana y Miguel Ángel Gallardo, que siguen trabajando para convertirse en una sola, que se convertiría en la tercera ciudad de la región. Proyecto ambicioso de unión y del que enseguida te damos más detalles. Así arrancamos a las 3 menos 10, es miércoles 22 de septiembre. Soy Fabián Vázquez y escuchas Mediodía COPE en Extremadura. Además, hoy la Junta de Extremadura ha enmendado su error y el fracaso sin paliativos que han supuesto los 106 millones de euros destinados a ayudas a empresas y autónomos perjudicados por las restricciones de la pandemia, ya que muchos de esos fondos, la gran parte, se han quedado sin ejecutar. El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy un decreto que modifica los requisitos de esas ayudas, destinadas a sufragar deuda con proveedores y pérdidas económicas, además del pago de alquileres debidamente justificados. Ahora podrán presentar esas liquidaciones de IRPF con plazo hasta 30 de septiembre. Es decir, que se amplían 4 meses el plazo para poder demostrar esas pérdidas en su negocio en lugar de hasta mayo, como en el primer decreto. También se rebajan esas pérdidas que deben ser como mínimo del 30% y se incluye la posibilidad de demostrarlas, añadiendo ventas y también más gasto comparado con el año 2019. Rafael España, consejero de Economía.
O sea, esa es nueva convocatoria, que era la convocatoria abierta por el decreto ley 6, con los remanentes que hubiere del decreto ley 5, que hasta ahora estaba resuelto en una cuantía de 28 millones y medio. Por tanto, sigue abierto hasta llegar a los 106 millones.
Por lo tanto, quedan más de 70 millones de euros por repartir y que no los se han repartido. Y cuanto más tiempo y cuanto más falta hacían. Además, se contemplan daños en negocios durante el año 2019 por daños graves causados por catástrofes u otras causas ajenas a la actividad. Pero ¿qué pasa con las empresas que han tenido ayudas de primer decreto? Pues que ahora, con 4 meses más de plazo para demostrar esas pérdidas, pueden acogerse a estos nuevos requisitos. España lo explica con un ejemplo.
Una empresa que por caída de volumen de producción le correspondieran 100.000 euros, pero en la documentación que presentaron llegaban y justificaban gasto hasta un importe de 80.000. Habría un decalaje de 20.000 euros. Esos 20.000 euros pudieran ser ahora susceptibles de complementar con el decreto actual si justificaran gasto fijo incurrido por esa cuantía.
Las ayudas siguen siendo de concesión directa y habrá un plazo mayor para poder solicitarlas, pasando de 15 a 30 días naturales a partir de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura. Se podrán solicitar, como la anterior vez, a través de la web ayudassolvenciacovid.juntaes.es. Y en cuanto a la pandemia, siguen las peticiones en la semana que supuestamente rebajaremos la alerta nivel 1 a la espera de la celebración del Consejo Interterritorial de Salud. Los indicadores siguen bajando y eso proporciona un cierto optimismo. Desde la hostelería piden esa flexibilización y que sea una realidad con aforos en el interior al 75%, la recuperación del ocio nocturno y también la apertura de las barras. José María Pérez, representante de Fexbares en Badajoz.
Nos parece que ya es el momento de permitirnos y premiarnos por el ejemplo y la responsabilidad ejercida durante toda esta pandemia.
El consejero de Sanidad, José María Vergeles, dará más detalles y más explicaciones a partir de las 6:30 de esta tarde. Nos vamos a los deportes, hablamos de motor con el Rally de la Vendimia, Adrián García.
En las últimas horas se ha hecho oficial la lista provisional de inscritos de cara a esa edición número 50 del Rally de la Vendimia, que se disputará en Almendralejo este fin de semana y cuyo día grande es el sábado día 25. Habrá 95 equipos participando, tras caerse 7 a última hora, van a ser 102, y ya con casi todo preparado, solo queda disfrutar de uno de los acontecimientos más importantes dentro del mundo del motor en la región. Nosotros, Fabián, lo haremos además. Más subidos en ese Citroën DS3 R3 de Carlos Boza.
Sin duda que sí.
El deporte en COPE Extremadura, patrocinado por estaciones de servicio Iberdoex. Reposta Extremadura.
Y a esta hora vemos ya el cambio en la situación meteorológica. Vemos más nubes entrando por el sur. De hecho, ya están activos los avisos por tormentas en Tierra de Barros, La Serena y las sierras del sur de la provincia de Badajoz. No se descartan algunas lluvias a lo largo de la tarde. En el resto, nubosidad en aumento y máximas que se van a quedar en los 28 grados.
COPE Extremadura.
Estar informado.
La región transfronteriza de Alentejo, Centro Extremadura, es uno de los lugares con mayor biodiversidad de Europa. Preservar sus valores naturales es conservar nuestra seña de identidad. Proyecto Interreg Biotrans, cofinanciado con fondos FEDER a través del programa POCTEP 2014-2020. Junta de Extremadura.
Día Mundial del Turismo. Turismo para un crecimiento inclusivo. Celebra su capacidad de impulsar un desarrollo inclusivo y su papel en la promoción del respeto, mientras genera oportunidades para millones de personas en todo el mundo.
En el Acueducto de los Milagros de Mérida, el sábado 25 de septiembre, talleres infantiles, exposiciones, rutas, música y más. Infórmate en turismoextremadura.com.
Únete al Día Mundial del Turismo 2021. Junta de Extremadura. El Servicio Extremeño de Salud ha puesto en marcha un portal para inscribirse en los procesos selectivos. Si quieres presentarte a las oposiciones del SES, debes darte de alta en saludextremadura.ses.es/selección personal. Utiliza tu certificado digital o DNI electrónico. Más información en el 924-382907 o 00. Junta de Extremadura.
Y vamos con una última hora. La cadena COPE acaba de confirmar un robo importante en una explotación agrícola de Hornachos. Al parecer hay heridos. Detalles, COPE Almendralejo, Blas Sánchez.
Según ha podido confirmar COPE de fuentes de la Guardia Civil, se está investigando un robo en una finca agrícola dedicada al cultivo de cáñamo industrial en Hornachos, un hecho que se produjo la pasada noche. Se desconoce el montante de lo sustraído. Desde la Guardia Civil no se ofrece más datos ya que la investigación está en curso, pero según ha podido saber COPE, varios individuos habrían herido a unos trabajadores que se encontraban en la finca y que han sido atendidos en el hospital Tierra de Barros, los trabajadores de Hornachos.
Pues intentaremos conocer más detalles de esta última hora y, como te adelantaba al comienzo, hemos asistido a la presentación oficial del proyecto de fusión de Don Benito y Villanueva de la Serena. Han asistido representantes del Gobierno Central, la Junta de Extremadura y también de ambos consistorios, con el objetivo de hacer uno solo en el año 2031. Hasta el Colegio Luis Chamizo de Don Benito nos vamos. Detalles, Celia García.
Los alcaldes de Villanueva de la Serena y Don Benito, Miguel Ángel Gallardo y José Luis Quintana, han presentado esta mañana ante la sociedad, colectivos, asociaciones, autoridades, grupos políticos, fuerzas del orden y alcaldes de las entidades locales menores, el proyecto de unión. Miguel Ángel Gallardo muestra que esto es una realidad que puede cumplir todos los sueños que se propongan.
Yo no sé si será histórico o no, yo creo que será la mejor historia que pueda escribir Extremadura.
Por su parte, José Luis Quintana asegura que nunca tendrán esta gran oportunidad de reforzar su posición en la región y en el país.
Podemos convertirnos en un núcleo verdaderamente poderoso en el sector financiero, en el sector económico, en el sector industrial, en el sector agrícola.
Ambos defienden que la identidad de esta futura ciudad es solo una, no la suma de identidades.
Y los trabajadores de FEAFES Cáceres Salud Mental exigen soluciones ante su situación laboral tras 11 meses sin cobrar y una vez que el SEPAZ haya anunciado que garantizará los servicios que se prestan a los usuarios, pero no será a cargo del pago de las nóminas que se adeudan a los trabajadores. Miriam Criado es una de ellas.
Pero necesitamos que las grandes instituciones se hagan ya cargo de una vez de esta situación, que nos pongan una fecha, que nos digan cuánto dinero vamos a perder, cuánto dinero va a quedar en el camino, cuántas esperanzas, cuánto esfuerzo, cuánta motivación también va a quedar ahí. Necesitamos una respuesta, necesitamos una fecha.
Por cierto, en política, el Partido Popular ha comenzado una campaña por toda la región para denunciar los recortes en materia sanitaria, especialmente en el mundo rural. Hoy han arrancado en Jerez de los Caballeros, denuncian, entre otras cosas, la carga asistencial de los profesionales sanitarios ante la falta de especialistas y que provocan un aumento de las listas de espera. También el transporte sanitario terrestre. Vamos a escuchar al secretario de los Populares extremeños, Fernando Manzano.
Los ciudadanos no se merecen esto, porque la sanidad es un derecho reconocido en la propia Constitución española. Y no vamos a permitir tampoco que quiten el soporte vital básico del transporte terrestre. No podemos permitir tampoco que los médicos de atención primaria sigan atendiendo telefónicamente a los ciudadanos.
Y también te cuento que en el Partido Socialista hasta ahora se encuentran avales de cara al Congreso Provincial del PSOE de Badajoz. En concreto, las precandidaturas de Rafael Lemus y de Antonio Rodríguez Osuna ya han presentado el número de avales correspondientes, el máximo del 6%. Ahora se abre un plazo de 48 horas para corroborar que cumplen los requisitos. Y también te cuento que va a haber manifestaciones, en concreto en Casa Tejadas, este viernes a partir de las 7:30, porque llevan 2 años con su estación de tren cerrada. Pues con este apunte, vamos a llegar a las 3. Puedes seguir informado en redes sociales y en cope.es. Ahora, continúa escuchando Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.